Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, muy bienvenidos este miércoles 8 de noviembre de 2017, una nueva emisión del Zorro y el Erizo, programa que hacemos por Radio Nacional todos los días a las 21 horas con Mariano Justero. Hola Mariano, muy buenas noches.
¿Cómo estás, Ale? Buenas noches.
Bien, muy bien, contento de empezar este programa, contento de hacerlo como todas las noches con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, con Anita Maroto en los controles técnicos y con Lucía Rodríguez Bosch en la locución. Buenas noches a todos, muy gracias, muchas gracias por acompañarnos. Posiblemente nuestros oyentes, los que nos escuchan con cierta regularidad, no por escucharnos a nosotros, sino por su interés en algunos temas que nosotros tratamos, tienen una visión que no es la habitual de la profesión jurídica, pero yo creo que la visión más extendida en la sociedad es la de una profesión que tiene menos interés en la idea de justicia que en la de obtener beneficios para sus clientes a expensas de la idea de justicia, es decir, de gente que busca los atajos, las argucias, los disimulos, los pliegues que las leyes y el sistema judicial permiten para que en un accidente alguien obtenga un beneficio indebido o se evite tener que pagar las costas que le correspondan, que en un juicio de divorcio alguien se exculpe de hacerse cargo de lo que debe hacerse cargo, que en un juicio criminal una evidencia no sea considerada para que una persona pueda evitar una condena. Quiere decir, uno imagina el sistema judicial fundamentalmente como algo parecido a esto. Sin embargo, el sistema judicial, el mundo del derecho, no el sistema judicial, el mundo del derecho está poblado de gente preocupada por la idea de justicia y que intenta que en sus prácticas profesionales, cuando las tienen, pero si no en sus prácticas docentes, de investigación, políticas en organizaciones de la sociedad civil, en sus intervenciones públicas, se vaya recuperando, reinstalando, quizás el prefijo re de recuperar o reinstalar da la idea de algo que alguna vez estuvo y se perdió y quizás no estuvo nunca, pero se vaya trabajando, el derecho haga trabajar a la justicia, el derecho esté a favor de una justicia que siempre es discutible, para algunos es una cosa, para otros es otra, pero que como idea rectora debería ordenar muchos de los vínculos sociales y no los ordena de ese modo.
Totalmente.
Esta noche tenemos en el estudio el placer, el privilegio de tener un invitado para el cual estos temas son los temas. Son los temas en su práctica académica, fue rector de la Escuela de Derecho de la Universidad de Palermo, en su práctica política en organizaciones de la sociedad civil, fue cofundador y director ejecutivo de una asociación muy importante, que es la Asociación por los Derechos Civiles. Interviene en el debate público, interviene en la educación. Él es Roberto Saba. Roberto es graduado en la Universidad de Buenos Aires con una maestría y un doctorado en Derecho en la Universidad de Yale en los Estados Unidos y es autor de numerosos papers académicos y de un libro cuyo título es Más allá de la igualdad formal ante la ley, ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados. Roberto, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche en Radio Nacional. Bienvenido. Quizás mi presentación fue injusta, quizás se subordina a una idea falsa de las cosas, pero tengo la impresión de que hay estos dos mundos, ¿no? El de un derecho del litigio que tiene poca preocupación por la justicia y un mundo que está tratando de introducir la justicia como el tema dominante de la conversación pública en el derecho y en la política.
Sí, a ver, no me sorprende la descripción que hiciste de lo que algunas personas piensan sobre la profesión de los abogados. Sí, me sorprende sobre todo porque en el mundo en el que yo vivo y en el que me crié y eduqué jurídicamente, por suerte, he convivido siempre con
los buenos,
con el segundo grupo. No, sinceramente, o sea, pues reconozco que tuve suerte. Digamos, yo estudié Derecho en la Universidad de Buenos Aires, y tanto mis compañeros de estudios, muchos de los cuales hoy son los colegas con los que hoy trabajo en temas de derechos humanos, o mis profesores, tuve la suerte de encontrarme con un profesor particularmente, que fue Carlos Nino, que, digamos que de los dos grupos que vos describiste, claramente se ubica en el segundo, una persona que académicamente abrazó el tema de los derechos humanos, la democracia, la justicia, y políticamente, por su trabajo junto a Alfonsín en temas justamente de reforma constitucional, de derechos humanos, de justicia transicional, nada, me encontré con él en el camino y por suerte mi vida fue un poco determinada por ese encuentro.
Hay que señalar una vez más la importancia de Nino en ese momento del país para la institucionalidad de nuestro país, pero también para la formación de dos generaciones completas de juristas a cuya formación en el exterior contribuyó a promover que hicieran doctorados afuera, que entraran en conversaciones con los grandes teóricos del derecho contemporáneo, sí. Que armaran comunidad entre ellos, y hoy se los conoce como los Nino Boys.
Sí, también hay girls. Absolutamente.
Sí, en aquella época no se decía.
Se decía
no, claro, era suficiente con decir boys.
Ahí avanzamos. No, pero absolutamente, creo que, como bien decís, no solo tuve la suerte de educarme con gente como él, sino que los que fueron sus discípulos y discípulas en la facultad, la mayoría de ellos más grandes que yo soy el más joven de ese grupo inicial, fueron las personas con las que también me eduqué, con algunos de ellos, como con Roberto de Michele, al poco tiempo de conocernos, trabajamos juntos en Poder Ciudadano, lo cual también me abrió en ese momento toda una línea de trabajo en ONGs, y gente como Martín Bomer, como claro. Marcela Rodríguez, que hoy es un referente importantísimo en temas de género.
Así es.
Digamos,
sí. Estuvo con nosotros el año pasado.
Ah, mira. Sí, sí. Bueno, ese grupo para mí fue vital. También otro grupo que no es ese, sino un grupo más de mi generación dentro de la Facultad de Derecho, que fundamos una revista que se llama No Hay Derecho.
Exacto.
Que duró varios años y ofreciendo una forma alternativa de discutir problemas jurídicos que también fue muy raro para su época, que ya dejó de salir hace mucho.
Esa es un poco la génesis de un grupo que está distribuido en distintos ámbitos. Martín Bomer está en este momento en el Ministerio de Justicia, muchos de ellos en la Universidad o en ONGs, muchos actuando como amigos de causas importantes. Por ejemplo, Gargarella y Marcelo uh-huh. Alegre fueron a Amicus Curia en el caso de la enseñanza religiosa en Salta, produciendo todos ellos teoría para tratar de, participando en la esfera pública como un compromiso importante, interviniendo en los debates sobre la ley de medios ante la Corte hace algunos años, etcétera. Hay ahí todo un mundo que... ¿cuál es la situación del derecho en Argentina hoy? Y diría, trata de decir lo que quieras, pero pero de no sucumbir a mi mirada escéptica, a mi mirada de,
a la del primer grupo.
Sí, no, claro, no, no, que no quiero decir porque de pronto el derecho pasa muchas cosas que yo no conozco, y Argentina quizás no tenga la peor situación de...
No, te diría que Argentina en dos frentes ofrece una imagen y una acción vinculada al derecho, que es líder, yo creo, tanto en América Latina como en el resto del mundo también. Digamos, una cuestión tiene que ver con el liderazgo que hemos tenido desde Argentina en introducir cambios en la enseñanza del derecho, justamente pensando en que la formación de los abogados debía estar fuertemente, digamos, influida por esta idea de que la profesión de abogados tiene mucho que ver con la justicia.
Claro.
Y si ves hoy patologías en el funcionamiento del Poder Judicial o de la justicia, tiene mucho que ver con las contribuciones o las malas contribuciones que hacen los abogados. Por lo tanto, todo este grupo de gente que vos mencionabas, nos hemos dedicado, y en parte, en gran parte por mandato, digamos, de nuestro mentor, a producir cambios en la medida de nuestras posibilidades en la enseñanza del derecho. Tanto el proyecto de Palermo como Facultad de Derecho, como maestría que me tocó a mí conducir los últimos años y al principio con Martín, y en la Universidad de Buenos Aires tratamos de generar un abogado diferente.
Y de hecho Martín Bomer, el Ministerio de Justicia, está tratando de hacer el vínculo...
Exactamente, con las Facultades de Derecho, tratando de generar ahí cambios en la educación. Y el otro aspecto es en materia de derechos humanos. O sea, justamente antes de salir al aire mencionabas un curso que hemos armado junto con el Centro de Derechos Humanos de la UNESCO, dirigido por Patricia Valdés. Donde,
que estará próximamente con nosotros, Patricia.
Es cierto, y donde el 100% de los profesores que trabajamos en ese curso, para un conjunto de 37, 40 participantes de todo el mundo, éramos todos argentinos, todas personas que están trabajando en el mundo, digamos, tanto Christian Curtis en Naciones Unidas, Pablo Seriani en Naciones Unidas, y otro conjunto de profesores que en sus áreas en derechos humanos son sumamente relevantes a nivel regional y global. Yo creo que la Argentina, no digo que sea distinta, pero sí que tiene mucho para ofrecer en el campo del derecho de los buenos, como decimos.
Y vos decías formar otro tipo de abogado, otra clase de abogado. ¿Qué abogado tenemos y qué abogado piensan formar o se piensa formar o deberíamos formar?
Bueno, por un lado, justamente no necesariamente pensar que los abogados solo pueden trabajar en el sector privado o en el sector, digamos, defendiendo, lo cual está muy bien también, digamos. Pero que sí que los abogados tenemos una responsabilidad importante en el funcionamiento de las instituciones políticas y jurídicas de nuestro país. Tener esa conciencia y saber que cada decisión que toma un abogado en un caso concreto, o incluso, por supuesto, aquellos que se comprometen más con la cosa pública, tiene una influencia determinante, digamos, en el funcionamiento de las instituciones democráticas. Uh-huh. Generar abogados con esa conciencia es el tipo de abogados que yo creo que hace falta formar.
Roberto, y pensando desde una perspectiva más institucional, más sistémica, diría, ¿cuáles son las grandes fallas del sistema de justicia en Argentina? Grandes fallas, quiero decir, ¿por qué el sistema de justicia no hace una contribución mayor, si es que podría, y yo no lo sé, a diluir algunas de las grandes desigualdades que hay en nuestro país y que la Constitución manda a extinguir como al menos en ese volumen? Quiero decir, la Constitución concede unos derechos que mitigarían esas inmensas desigualdades y la justicia no termina. Yo entiendo que la justicia no puede resolver todo, pero creo que hay algunas cosas que sí podrían esperarse de ella.
Sí, a ver, en materia específica de igualdad ante la ley, la justicia en Argentina no es que no haya producido buenas decisiones. También ahí vuelvo sobre la parte positiva, digamos, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en Argentina en materia de igualdad, te diría que desde hace 100 años, donde uno ubica los primeros fallos de la Corte desde 1926 más o menos a la fecha, tenés una jurisprudencia muy consistente y muy protectoria de la igualdad en el sentido de evitar tratos arbitrarios por parte del Estado. La Corte se ha pronunciado a favor de que no se utilice la nacionalidad como un criterio para evitar que una persona sea docente o que sea juez. Uh-huh. Ha dicho, digamos, ha decidido casos interesantes sobre igualdad de género. O sea, no tenemos un terrible, digamos, vacío. Por supuesto, como decías, esto no produce grandes cambios, produce los cambios que produce en los casos que se van decidiendo y en una Correcto. Interpretación de nuestra Constitución. Igual creo que sí le falta iluminar aspectos de la igualdad, sobre todo los que tienen que ver con grupos desaventajados.
Vos escribiste un libro que se llama Más allá de la igualdad formal ante la ley y que trabaja justamente esto, digamos. Digamos, el acceso a la justicia puede existir, puede haber unas garantías para todos los ciudadanos constitucionales, pero hay unas situaciones a veces estructurales que impiden ese acceso por igual a mujeres, por ejemplo, a grupos discapacitados. ¿Qué hace la justicia con eso? Es decir, no solamente la sociedad o la política que trabaja sobre la estructura, sino la justicia pensando en eso.
Sí, en ese sentido sí creo que hay un campo todavía para trabajar, porque si bien, como decía, la justicia o el Poder Judicial o la Corte Suprema específicamente, que uh-huh. es la que sienta un poco las líneas grandes de trabajo en materia constitucional, ha tenido una jurisprudencia muy consistente en un aspecto de la igualdad, que es en este que yo decía, de que el Estado no nos trate arbitrariamente, ¿no? O sea, que no me niegue un derecho por no ser argentino, por no ser mujer o por no ser varón, digamos, pero no se ha detenido en un aspecto de la igualdad que la reforma del 94 sí ilumina directamente, que es la situación de grupos que están en una situación de desventaja estructural, decimos, porque son grupos que están en esta situación en forma perpetua, intergeneracional, digamos. Claro. Si vos mirás la participación de mujeres en el Congreso de la Nación uh-huh. hasta la aparición de la ley de cuotas, vos tenías un 6% de mujeres en el Congreso. Si vos mirás hoy cualquier foto de gabinetes de gobiernos o de directorios de empresas, no vas a ver mujeres. Eso es una situación de desigualdad estructural. Y frente a eso, el Poder Judicial todavía no está reaccionando, digamos, del modo que...
Es decir, ¿podría ser proactivo?
Sí, mira, concretamente podría ser proactivo de dos maneras. Una menos, diría, arriesgada, y una un poco más compleja y controvertida. Una es frente a situaciones como, por ejemplo, decisiones que ya ha tomado nuestro gobierno, nuestro Congreso, como por ejemplo el reconocimiento de acciones afirmativas, por ejemplo en el caso de las cuotas para mujeres, aplicando esas decisiones de forma correcta. Nosotros tenemos una decisión de la Cámara Nacional Electoral de hace pocas semanas, donde una lista de un partido político Exacto. en Santa Fe, por acuerdo de todos sus miembros, varones y mujeres, deciden poner una lista de todas mujeres porque consideran que esa es su forma de revertir la situación de desigualdad estructural. Y cuando primero que se activa la justicia por un fiscal, porque no había ningún afectado, nadie dijo, yo quise ser candidato y no me dejaron. Claro. Y la justicia, en su nivel más alto en este tema, que es la Cámara Nacional Electoral, entendió que porque eran todas mujeres, esa lista no debía funcionar. Exactamente. Entonces, hay una parte, digamos, un tipo de reacción no muy jugada, digamos, simplemente aplicar las decisiones que han decidido nuestro Congreso y que son compatibles con la Constitución, y una posible intervención más controvertida, que es frente a casos de desigualdad estructural, dar órdenes al Estado de instrumentar mecanismos más...
Un ejemplo de eso es el caso Riachuelo, ¿no? Donde la Corte toma una situación sí. y dice, acá están contaminando, están dañando poblaciones periféricas, hagan algo.
Exactamente, digamos, no en materia de igualdad, pero sí en otras materias, nuestra Corte Suprema ha dado indicios de que este tipo de acción más activa, en el caso de Riachuelo, en el caso de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, donde detecta una sobrepoblación carcelaria producida como consecuencia de una aplicación indiscriminada de la prisión preventiva, claro. Ordena tomar medidas, tampoco se mete tanto con la política en el sentido de invadir ese terreno, pero le dice al gobierno de la provincia de Buenos Aires, mire, usted tiene el doble de presos que debe tener, y la razón es que hay presos que no tienen condena, el 70% no tienen condena. O sea, haga algo porque se están violando derechos constitucionales. Ahí la Corte da indicios de que puede tomar este tipo de medidas y quizá podría tomar medidas similares en casos de desigualdad estructural.
En estos dos casos, la Corte actuó por voluntad propia. No hubo ningún agente exterior a la corte que le pidió que actuara representándolos?
Te diría que no. O sea, acá volvemos a tu introducción sobre los abogados. Acá lo que dispara la intervención de la corte de esa manera es una forma de plantear el caso por los abogados. El caso, por ejemplo, de las cárceles en la provincia de Buenos Aires, que fue planteado por el CELS y acompañado con Amicus Curiae de la Asociación por los Derechos Civiles, de Human Rights Watch, hace un planteo del caso que es un planteo que decimos estructural. O sea, le dice a la corte, mire, yo no le voy a traer un caso individual, porque el problema que usted tiene acá es sobre población carcelaria. No puedo plantearle el caso.
No, el problema no es de José Pérez, que no tiene una litera para dormir.
Exactamente.
El problema es de un sistema que está colapsado por ineficiencias estructurales.
Exactamente. Y es más, si yo te planteo el tema individualmente, voy a solucionar el problema de Juan Pérez porque le desocupo la celda, claro, pero a los que estaban en esa celda, claro, los mando a la de al lado.
Van a estar más hacinados.
Exactamente. Entonces, justamente, como el problema es un problema que no se puede resolver en términos individuales, sino estructurales, la Corte dice, acepto el planteo que me están haciendo estructural y decido estructural.
Ahora, ¿cómo es que aparecen estos planteos estructurales? Porque en nuestro derecho no existe el juicio de clase como en los Estados Unidos, y existe una figura que se introdujo en el nuevo código, sí, ¿no? En la Constitución.
En la Constitución del 94 aparece algo que es
un amparo colectivo.
Exactamente, instrumentalmente es muy útil, que esto disparó muchísimo litigio por parte de ONGs de derechos humanos, de consumidores, de ambientalistas.
El amparo colectivo.
Que es el amparo colectivo, que justamente es la posibilidad de que una asociación litigue en nombre de un grupo de afectados.
Sin que el grupo le pida ni siquiera que lo haga. No es que los presos de la provincia de José le pidieron al CELS, sino que el CELS miró, vio un informe, claro, que hizo la Comisión de Derechos Humanos de no sé dónde sobre
el Ministerio de Justicia. Los datos los tenía el Ministerio de Justicia
y dijo, yo veo los datos que ustedes nos proveen y esto es insoportable, hagan algo.
Exactamente. Y articular bien el caso, y acá es donde, claro, los abogados aparecen como, claro, digamos, actores fundamentales. Si el caso no se plantea bien, la Corte no puede decidir así. El caso está planteado de una manera que activa al Poder Judicial. Esto es lo que se conoce en la práctica de derechos humanos como el litigio de interés público. Uh-huh. O sea, el litigio que los abogados usamos no para discutir casos de intereses particulares, sino cuando vemos un problema de interés público, usamos el litigio de manera tal que motive, que se active el Poder Judicial y produzca una decisión que solucione el problema.
Y esto es similar, por ejemplo, hace un tiempo veía en España los casos de las acusaciones particulares de organizaciones de este tipo, digamos, Manos Limpias, por ejemplo, que litigan en casos de corrupción de manera de resolver, digamos, es básicamente lo mismo.
Sí, esto es una estrategia de activismo cívico.
Claro.
Que en la Argentina no se conocía, te diría, hasta hace unos 20, 30 años. Es muy común en el mundo anglosajón, uh-huh, no solo en Estados Unidos, incluso Sudáfrica durante la apartheid utilizaron esta técnica, que es justamente agarrarse del litigio judicial para producir cambios sociales, para, claro, producir cambios de políticas públicas. Para eso, cierto, necesitas incluso algunas herramientas procesales como el amparo colectivo, que cuando no están es mucho más difícil de hacer estas cosas, y cuando la Constitución la reconoce, te facilita las cosas.
Claro.
¿No?
Claro. Yo tengo muchos temas para lo planteo, seguramente lo vamos a tener que dejar para después del informativo, pero lo planteo. Entiendo que uno de los problemas estructurales tiene que ver con el acceso a la justicia de los grupos menos favorecidos. Y creo que hay dos modelos, que son el de la India y de Colombia, que podrían funcionar claramente como modos alternativos que facilitan que grupos desfavorecidos o individuos desfavorecidos con pocos recursos económicos, pero también simbólicos, puedan tener franco acceso al sistema judicial sin las mediaciones que impone el nuestro. Si esto es así, ¿qué se está haciendo o qué se podría hacer para allanar el acceso a la justicia, sí, para desmediatizar un sistema que es un sistema colonial de intermediarios técnicos? Sí.
Algunos intermediarios siempre se van a necesitar porque el derecho es una esfera muy técnica y sin abogados es complicado acceder. Pero justamente parte del derecho de acceso a la justicia es el derecho de acceder a un abogado, que es a lo que te estás refiriendo. Entonces, hay una obligación del Estado de generar los mecanismos necesarios para que las personas que no pueden acceder a abogados puedan hacerlo. Ahora, ¿cómo se hace esto? Hay muchos modelos posibles en el mundo. Pueden ir desde asistencia jurídica que provee el Estado. Esto en general en derecho penal existe, y es la defensa pública, porque se entiende que si vas a aplicar una sanción, el Estado te da un abogado. Pero también hay mecanismos privados, digamos, en el mundo privado. O sea, que los abogados, por ejemplo, nos comprometamos a donar tiempo, y esto a veces se puede hacer de forma voluntaria, o a veces, como sucede en algunos casos como el de la India, hay obligaciones impuestas por el Estado.
Estamos conversando con Roberto Saba, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Yale de Estados Unidos, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Vamos al informativo de Radio Nacional y en unos instantes regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan, por favor.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en todo el país.
Los diputados aprobaron la prórroga de la ley que evita los desalojos a los pueblos originarios.
El diputado de Cambiemos, Daniel Lipovetsky, como miembro informante del proyecto, enfatizó que es una injusticia que el Estado, en sus tres poderes, no contemple y haga el seguimiento de los derechos de las comunidades originarias.
La ley 26.160, sancionada en 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, muchas de ellas pretendidas por empresarios para proyectos de agricultura intensiva.
Dieron de alta al argentino herido en el ataque en Nueva York.
Martín Marro ya está en su casa, confirmó el secretario general de la Municipalidad de Rosario, Pablo Hapkin.
Marro, biotecnólogo de profesión, es residente de la ciudad de Boston, Estados Unidos, y fue visitado el lunes en Nueva York por el presidente Mauricio Macri y el gobernador santafesino Miguel Lifshitz.
En 2018 se lanza la nueva escuela secundaria en la capital federal.
La ministra de Educación de la ciudad, Soledad Acuña, ratificó que el año que viene empieza la reforma educativa en 19 escuelas y aseguró que están muy contentos con el desarrollo del operativo de la evaluación Aprender que se hizo ayer.
Muy contento porque este año hemos tenido una muy buena respuesta en la ciudad de Buenos Aires con las pruebas Aprender. No hemos tenido reportes de situaciones de conflicto en ninguna escuela y ya tenemos cargada más del 60% de los aplicadores y tenemos un porcentaje de respuesta tanto en nivel de gestión estatal como en nivel de gestión privada muy alto de parte de los chicos, así que la verdad que esto demuestra que todos vamos entendiendo de a poco que es necesario evaluar para entender dónde estamos y poder seguir mejorando. Las evaluaciones sirven para seguir mejorando la educación de los chicos y la forma en que enseñamos desde las escuelas, así que estamos muy contentos con la forma en que se desempeñó todo el proceso.
En Buenos Aires, Mariana Capachetti, Nacional, La Radio de Todos.
Datos del tiempo.
En San Julián, provincia de Santa Cruz, la temperatura actual es de 7 grados 2 décimos, el cielo está nublado con niebla.
Y en Buenos Aires tenemos 20 grados 7 de temperatura, 71 el porcentaje de la humedad, el cielo algo nublado.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Hoy vuelvo a escuchar
Nacional.
Aquellas canciones que nunca se fueron, aquellas canciones que siempre estarán.
80 años.
Y están en vos, están en mí. Soy Nacional.
Hacemos radio, hacemos historia.
Soy Nacional.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy María Areces y te espero con esas historias que nos llegan al alma y nos llegan al corazón, porque yo sé que cuento con vos. De lunes a viernes, de 22 a 23, cuento con vos. Por Nacional, la radio de todos.
La radio de todos.
La radio de todos es integración.
Es cercanía.
Parte de la comunicación.
Federal, que vos puedas escucharla en cualquier punto del país.
Que entendamos que somos diferentes y nos respetemos por eso.
Abarcativa para todas las opiniones.
Te voy a encontrar en el aire.
En una misma radio está todo lo que busco.
Nacional. Yo estoy muy contenta con la radio.
Nacional. La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
9:34
Nos escuchás también en Mendoza, por AM960.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras. Y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Nominaciones al Martín Fierro. Gracias, Aptra, por este reconocimiento.
Una persona tímida se nota al caminar.
Programa nocturno AM.
Sí, yo lo vi en vivo y en el escenario. No
es... Mirá lo que te traje. ¿Cómo? Héctor Larrea y Bobby Flores.
Vamos a hablar de un hecho que es el éxodo mujer.
Programa cultural educativo.
Posibilidades también de la guerra.
Historias de nuestra historia. Felipe Piña.
Acercarse a la palabra.
Programa musical.
Que tiene que ver con cómo suena.
Dos gardenias. Eduardo Aliberti.
Luciano Profili es el operador.
Mejor labor en operación.
Esto es lo que dice
Luciano Profili. Plato fuerte.
A lo largo de estos 50 años.
Y también, programa nocturno FM.
La manera de cantar
blues. Un hombre nuevo. Antonio Viravent por Nacional Rock. 5 nominaciones al Martín Fierro. Nacional. La radio de todos.
Escuchá cada región del país en un solo lugar. Descarga la app de Nacional, disponible para iPhone y Android.
El zorro y el erizo. Nacional, 80 años. Hacemos radio. Hacemos historia.
Señora de ojos vendados, que estás en los tribunales, sin ver a los abogados, baja de tus pedestales, quítate la venda y mira. ¡Cuánta mentira! Actualiza la balanza y arremete con la espada, que sin tus buenos oficios no somos nada. Lávanos de sangre y tinta, resucita al inocente y haz que los muertos entierren el expediente. Espanta las aves negras, aniquila los gusanos y que a tus plantas los hombres se den la mano. Ilumina al juez dormido, apacigua toda guerra y hazte reina para siempre de nuestra tierra. Señora de ojos vendados, con la espada y la balanza, a los justos humillados, no les robes la esperanza. casa, dales la razón y llorar.
Oración a la justicia, María Elena Walsh, sonando aquí en El Zorro y el Erizo, cuando faltan 21 minutos para las 10 de la noche. Recuerden que los leemos en el WhatsApp de Radio Nacional, 11-65-840870.
Y seguimos esta conversación con Roberto Saba, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, decano de la Escuela de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, autor de Más allá de la igualdad formal ante la ley, ¿qué les debe el Estado a los grupos desaventajados? ¿Qué les debe el Estado a los grupos desaventajados, Roberto?
Bueno, lo que les debe es justamente políticas públicas, como dice nuestra propia Constitución, activas, afirmativas, que vayan desmantelando todas aquellas condiciones, situaciones, circunstancias, prácticas, leyes que colocan a un grupo en situación de desventaja. En la reforma del 94 se agregó un artículo muy claro en ese sentido, el artículo 75, inciso 23, donde dice que el Congreso tiene facultades para promover políticas de acción afirmativa para lograr una igualdad real de oportunidades de grupos tales como, da ejemplos, no dice que son los únicos, mujeres, niños, personas con discapacidad y ancianos. Esto quiere decir que el Estado tiene una obligación de generar condiciones para que haya una igualdad real de oportunidades. Porque fíjate que no dice igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades quiere decir no hay ningún obstáculo para que las mujeres sean diputadas o senadoras. Pero la igualdad real de oportunidades requiere de acciones afirmativas, como por ejemplo la ley de cuotas.
El Estado debe todo eso. Sabemos que la reforma del 94 introduce muchos de los todas estas reformas de tercera generación, creo que se llaman, que se produjeron en casi toda América Latina en esos años, introdujeron en su cuerpo doctrinario.
Sí, en sus constituciones, en su
introdujeron sistema. Derechos de este tipo muy importantes y muy valiosos, y sin embargo la realidad pasa por el costado de las declaraciones de derechos.
Sí, porque volvemos al inicio del programa. Digamos, los derechos no se ejercen solos, el Estado no va a tomar decisiones a favor de estas políticas por sí solo. Generalmente lo que necesitamos es que la ciudadanía, los ciudadanos, reclamemos por nuestros derechos. Uh-huh. ¿Y cómo se reclama por nuestros derechos? Entre muchas alternativas, podés militar políticamente, podés trabajar en ONG, podés litigar en los tribunales reclamando por tus derechos. Digamos, los derechos, no, que estén en una constitución, no es garantía de que se puedan ejercer. Por eso los ciudadanos tenemos que reclamar por esos derechos.
Ahora, esto volvemos justamente al tema de la igualdad formal y un poco la pregunta de Ale va en ese sentido. ¿Qué hace la justicia para acercarse hoy a los grupos desaventajados? Por ejemplo, el acceso a la justicia en las villas existe para la gente en situación de calle. ¿Se acerca la justicia a esa gente, que es lo que uno imagina debería hacer, frente a gente que naturalmente no puede acercarse sola o conocer esos mecanismos de acceso a la justicia?
A ver, el tema de acceso a la justicia tiene muchas facetas y yo me gustaría iluminar dos. Uh-huh. Una que es la que estás diciendo, digamos, una cosa muy básica que es cómo hace una persona, por ejemplo, sin recursos para poder reclamar por su derecho ante un juez, ¿sí? Y ahí, como decíamos antes, hay políticas que el Estado puede desarrollar de proveer abogados, ¿eh? El gobierno actual y también el anterior desarrollaron toda una estrategia de acercamiento a la ciudadanía con casas de justicia. Tengo entendido que está funcionando muy bien, hay más de 60 en todo el país, donde se intenta llegar a la gente por ese lado. Ahora, hay otro aspecto menos obvio, más sutil, y por ejemplo, déjame hablar del acceso a la justicia de las mujeres para casos de violencia, por uh-huh. ejemplo. Ahí ya no se trata de que haya un abogado, sino se trata de que el Poder Judicial sea lo suficientemente sensible a la situación de violencia estructural contra la mujer para que tome decisiones apropiadas. Te voy a dar un ejemplo que ni siquiera es de Argentina, digamos, pero esto es un problema global. España fue condenada por la CEDAW, por el comité que hace seguimiento del Tratado sobre Discriminación de la Mujer, porque cuando una mujer que se había separado de su marido y que tenía una nenita Y la mujer advertía a la justicia, a los jueces, a una jueza en particular, que su marido era muy violento y que en las visitas que el marido hacía a la nena o que la nena hacía a su papá, había riesgos de que el padre fuera violento con la nena. La justicia española no se tomó en serio los dichos de la mujer. Eso es algo muy común, porque claro, justamente responde a un estereotipo de género, justamente donde, claro, bueno, pues la mujer que está enojada con el marido y
exagera.
No estaba exagerando, estaba diciendo la verdad. En términos de respuesta del Poder Judicial, no obtuvo respuesta, termina de la peor manera, el papá, muy enojado con su exmujer, mata a la nena, se suicida, y el caso llega al comité de la CEDAW y condenan a España. Lo condenan porque su Poder Judicial no proveyó de las herramientas necesarias para evitar una situación de violencia, en este caso una nena, contra la mujer o contra un niño. A lo que voy con esto es, el acceso a la justicia no es solo el acceso al abogado, también es que la justicia esté preparada para, y en este caso es un caso de desigualdad estructural, es mujeres.
Que sea permeable a entender lo que sucede en las...
No, pero además esté preparada para intervenir, que tenga los recursos para intervenir.
Y en este caso es un caso donde justamente hay una situación de violencia estructural de género contra un grupo que está en situación de desventaja estructural. Esa desventaja estructural se manifiesta por ser víctimas de una violencia de la que no son víctimas los varones.
Claro. Claro, por su condición de género son víctimas.
Exactamente, y la justicia no está preparada, en ese caso que describí, y creo que en nuestro país es parecido, para responder correctamente.
Roberto, yo siento que en numerosas discusiones teóricas, pero también discusiones no teóricas, no técnicas, en el espacio público, discusiones informadas, tiende a haber un creciente solapamiento entre justicia y política. Quiero decir, cada vez se pide más de la justicia y se espera menos de la política. ¿Qué significa esto? ¿Significa que estamos con un déficit de política o que la justicia está ocupando un lugar que le es de algún modo natural y del cual estaba relegada en alguna medida? ¿O que la justicia está avanzando sobre arbitrajes que no le deberían corresponder?
A ver, yo creo más lo primero que lo segundo, que esto último. Es cierto que en los últimos 20 años más o menos hay una sensación de que la justicia está avanzando.
Sí, y no solo en la Argentina.
No solo en la Argentina. En parte el diagnóstico puede ser que cuando la política no da respuesta a reclamos de derechos a través de leyes que favorezcan el ejercicio de derechos, se activa la justicia. Entonces puede ser que el diagnóstico sea que la política no está respondiendo y por lo tanto hay como una especie de reacción natural, que es cuando las personas que forman parte de los grupos que están siendo afectados no encuentran solución en la política, van hacia la justicia. Yo creo que eso no es malo, y que la justicia reaccione frente a la inacción de la política en materia de derechos no es algo malo.
No, negativo. Yo no juzgaba, quería más bien una opinión informada.
Hay dos posiciones que van a atacar esto que estoy diciendo yo. Una por izquierda y una por derecha, digamos. Aquellos que creen que la política democrática es el espacio por excelencia para tomar decisiones políticas, perdón por la redundancia, van a ver al Poder Judicial siempre con desconfianza, incluso cuando avance con políticas favorables a derechos. Va a ser funcionarios que no eligió nadie y están decidiendo estas cosas. Por derecha también, porque el famoso ataque, digamos, al activismo judicial, sobre todo esto viene, digamos, teóricamente, se ha trabajado en Estados Unidos muchísimo, digamos, la derecha de Scalia, ¿no? Los jueces, claro, jueces conservadores que dicen, los jueces no tienen que ser activistas. En nuestra corte también hay algunos que tienen esta posición. El ataque al activismo judicial viene de sectores conservadores, que ven a los jueces como una amenaza, pero aquí porque protegen demasiado a los afectados, o por sectores digamos, progresistas democráticos más radicales.
En los sectores conservadores el discurso sería: el juez tiene que interpretar la Constitución.
Exactamente.
Y no puede actuar si no hay un conflicto de interpretación constitucional.
Exactamente.
No puede tomar iniciativa de alguna
manera. Sí, lo que pasa es que detrás de esa posición conservadora se está ocultando un tipo de intervención política que se escuda o se disfraza como la aplicación formal de la ley. Digamos, en el fondo, estas posiciones también están haciendo lo mismo, tomando iniciativas políticas. Pero yo creo que lo que se llama activismo judicial, que es lo que generalmente critican, ya te digo, tanto posiciones como democráticos radicales como posiciones conservadoras, no es más para mí que la aplicación de los derechos constitucionales. Cuando la Corte Suprema de los Estados Unidos dice que hay que desegregar todas las escuelas de Estados Unidos porque están segregando por raza, o algo parecido puede hacer nuestra Corte con algún tema ambiental, digamos, no son activistas, están aplicando la Constitución, y eso, digamos, llamarlos activistas es como una crítica, es una
Sí, presupondría además que la política judicial tiene un tono de lo político con una carga peyorativa.
Sí, igual es cierto que detrás de esta discusión sobre la política y la justicia también se cuela una cuestión que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, que es cuando hay jueces que se meten a hacer política con sus decisiones.
Es una manipulación de la institución jurídica judicial en beneficio de intereses no confesados. Claro, uno puede ver entonces, por supuesto que esto requiere una investigación rigurosa para que esta afirmación sea algo más que un disparate, pero hay una correlación entre los discursos que muestran la crisis de la representación política y el aumento de la intervención jurídica en la resolución de conflictos y en la reposición de derechos.
Sí.
Porque además es curioso que en estos últimos 20 años, en los que la representación política entra en crisis, el universo de los derechos que se incorporan al discurso público no ha hecho más que aumentar, ¿no? Quiero decir, hay un mundo de los derechos que ha producido, diría, más la academia y la sociedad civil que la política, y de que la política no consigue hacerse cargo.
Sí, pero eso es lógico también, porque cuando vos, como abogado de interés público, como ONG de derechos humanos, defendés una causa, la causa de la libertad de expresión, la causa de la no discriminación, vos no obtenés tu legitimidad de la representación. Vos obtenés la legitimidad de tu trabajo a partir de que estás avanzando en una agenda de principios.
Claro.
Cuando vos avanzás en una agenda de principios, no es necesario que vos digas cuántos votos tenés o cuánta gente. Por eso, digamos, el ataque que a veces sucede de gobiernos muy populares y muy democráticamente votados y muy mayoritarios a estos grupos es: ¿y a ustedes quién los votó? Y la respuesta es: no nos votó nadie, y cuando discutimos derechos no tenemos que recurrir a la legitimidad democrática.
Claro.
Porque justamente esa es la
idea.
No
es la regla de la mayoría la que le da valor a un derecho.
Exactamente, porque es exactamente lo contrario, porque digamos, generalmente cuando sucede que uno avanza en un reclamo de derechos es porque las mayorías, en un sistema democrático, mayorías a través de la ley han avanzado sobre ese derecho. Entonces, son dos lógicas completamente distintas, y reclamarle al activista de derechos un nivel de representación democrática es contradictorio con la noción de protección de derechos.
Sí, además es democrático no estar representado algo que no estar representando algo que a uno lo eligió directamente, es tan democrático como lo otro.
Exactamente, y no puedo yo sostener mi intervención en la legitimidad democrática. La sostengo en justamente una legitimidad distinta.
En una legitimidad argumental.
Argumental, constitucional, que es argumental también, porque la Constitución es argumento.
Es argumentación. Es una argumentación sobre los derechos y sobre las obligaciones. Y finalmente. Ahora, ¿y qué pasa en el caso de estas organizaciones de la sociedad civil? Yo veo dos gestos distintos. Uno es el de tratar de que se cumpla un derecho que está ya establecido y no está cumpliendo, y otro es lo que se dice habitualmente, ampliar derechos. Es decir, incorporar, sea a la legislación o al imaginario colectivo, cierto derecho. Es fácil pensar en el derecho de los grupos vulnerados, mujeres, niños, etcétera, como uno de los derechos, y el matrimonio igualitario como otro. No estaba en ningún cuerpo constitucional, había que imaginarlo y luchar por él.
A ver, a mí el concepto de ampliar derechos es un poco ambiguo. Lo que estamos haciendo, toma el caso de matrimonio igualitario, como se llamó, es cuando estábamos discutiendo, a mí me tocó ya testificar, digamos, argumentar a favor del proyecto de ley, del cambio de la ley de matrimonio. Cuando estamos discutiendo si el matrimonio debe o no debe autorizarse de personas del mismo sexo, estamos discutiendo una interpretación de la igualdad que está en la Constitución. Entonces, decíamos, la Constitución no es el texto de la Constitución, la Constitución es lo que significa ese texto. Ahora, como lo que significa ese texto no es evidente, en la sociedad estamos permanentemente discutiendo qué significa ese texto. Y entonces lo que sucede cuando aparece la discusión de matrimonio igualitario es, estamos discutiendo si el reconocimiento que hace la Constitución de la autonomía personal, artículo 19, o de la igualdad ante la ley, artículo 16, debe ser interpretado de modo tal que esa decisión de las mayorías en el Congreso, que es la ley de matrimonio del siglo XIX, debería o no cambiarse para que respete los derechos. Entonces, lo que estamos haciendo es discutiendo el contenido de nuestra Constitución y la interpretación de la Constitución.
Es la hora 21:55 minutos 34 segundos, y yo siento que acaba Roberto Saba de plantear una discusión interesantísima que debería llevarnos una hora más, porque me parece fascinante la estructura argumental de todos los derechos son preexistentes a su mismo enunciado en la medida que están en la Constitución, y si no están en la Constitución no van a existir nunca, a menos que reformemos la Constitución. Y hay algún punto en el que me gustaría discutir eso y decir, bueno, deberíamos también poder imaginar algo que la Constitución no previó y que nos parezca que vale la pena que sea imaginado.
Absolutamente. Digamos, en ese caso, digamos, en nuestro sistema lo que tenemos que hacer es luchar por un cambio constitucional.
Una reforma, claro.
Pero yo creo que nuestra Constitución, incluso la del siglo XIX, era bastante generosa en principios y derechos como para ofrecernos un buen material para que en materia interpretativa, digamos, a través de la interpretación, podamos extraerle de todas maneras
satisfacer casi todas las necesidades de derechos que imaginemos.
Digamos, no, digamos, yo creo que, por ejemplo, nuestros constituyentes del siglo XIX no pensaron en derechos sociales, y creo que el derecho a la salud, el derecho a la educación, sí son desarrollos que en nuestra comunidad consideramos valiosos y por eso los incluimos en nuestra Constitución. Pero lo que quiero decir es que y podés llamar a eso ampliar derechos. También podés decir que el derecho a la educación es un derecho que en realidad tiene que ver con nuestro derecho a autodeterminarnos,
claro,
a la autonomía.
La autonomía.
Y que
al menos,
yo como buen niñano creo que casi todos los derechos surgen a partir del principio de autonomía. Claro. Incluso la igualdad. La igualdad tiene que ver con que todos somos igualmente autónomos. Por lo tanto, los grupos desventajados, en el fondo, lo que les pasa es que no pueden ejercer su autonomía. Por eso es que tenemos que hacer cosas para sacarlos de esa situación.
Claro. Me gustaría seguir un poquito más, preguntarte si esa riqueza de la Constitución, incluso de la del 56, tiene que ver con la tradición liberal, con la tradición republicana, o con qué tradición de pensamiento político que le dio el sustento para que sea tan productiva en términos de posibilidades interpretativas. 1:22.
No, yo creo que nuestra tradición liberal, en su mejor luz y en su mejor sentido, y creo que los esfuerzos que ha realizado en su momento Nino o la Corte Suprema de Justicia en la era, digamos, del 83 al 86, por ahí, que han hecho esfuerzos impresionantes para extraerle a la Constitución lo mejor de su tradición liberal. Y creo que ahí está la base.
La productividad en términos de derechos que son posibles extraer de ella. Roberto Saba, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, exdecano de la Universidad de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, autor de Más allá de la igualdad formada ante la ley. Un placer esta conversación esta noche en el Zorro y el Liso. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Por mí, muchas gracias a ustedes.
Mariano Schuster, una linda noche compartida, muchas gracias.
Así es, gracias a ustedes.
Gracias, Lucía Rodríguez Bosch.
Gracias a ustedes y a Roberto, sobre todo, por haber venido.
Muchas gracias.
Como siempre, hicimos este programa con Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, con Adrián Viña y Carla Castelo en la producción, y con la gran Anita Maroto en la operación técnica. Muchas gracias a todos, muchas gracias a nuestros oyentes. Ahora viene el informativo de Radio Nacional. A continuación, María Areces, cuento con vos. No se vayan de la 870 y de todas las emisoras que nos transmiten a todo el país y al mundo, y etc. Yo soy Alejandro Katz. Esto fue El Zorro y el Erizo. Mañana a las 21 nos reencontramos. Muchas gracias.